Las redes sociales, que son desde luego ya de uso común, el que más y el que menos, yo creo que todo el mundo tiene por lo menos un Facebook, el nuestro, facebook.com/hoyenmadrid, donde podéis seguir votando por el James Bond favorito. Que están todos empate, todos los que han aparecido, James Bond encarnado por Sean Connery, por Roger Moore, por Daniel Craig y por Pierce Brosnan, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues lógicamente deciros que nosotros todo lo tenemos controladito para que no pase nada malo. Pero claro, los ciberdelincuentes saben precisamente que esas redes sociales, como por ejemplo el Facebook, se utilizan mucho, y el phishing ya no es solo cosa del correo electrónico, Carmen, sino que ahora ha decidido dar el salto a estas otras maneras de comunicarse.
Pues sí, pero que, por cierto, que dice Nacho que ahí te falta más Will Smart, el superagente 86.
¿Qué será el superagente 86? Vale. No liemos, es James vale. Bond, no superagente 86.
Pues son números distintos.
Todo hay que decirlo. Vale.
Bueno, a lo que vamos. Twitter ha sufrido en las últimas semanas una nueva ola de ataques de phishing, sí, que no es la primera que sufre, a través de los mensajes directos. Nos llegan mensajes del tipo de: hey, alguien está propagando rumores desagradables sobre ti, seguidos de una URL en la que hay que pinchar. Supuestamente. El problema viene cuando el usuario hace precisamente eso, pinchar,
claro,
en esa URL.
Se te queda una cosita en el estómago después de ese mensajito.
Sí, y que muchos lo hacen, ¿eh?
Y Twitter no es el único caso. Debido a su gran número de usuarios, las redes sociales parecen ser el escenario escogido por esos ciberdelincuentes, como decíamos, para captar víctimas. Kaspersky Lab advierte que en Facebook se están produciendo también una oleada de ataques de este tipo, aunque todavía no se sabe si provienen de la misma fuente.
La cosa es qué hacer ante estos ataques, cómo los reconocemos, cómo podemos prevenirlos, cómo nos podemos defender.
Pues es lo que vamos a intentar aclarar con la ayuda de Vicente Díaz, que es analista de Kaspersky Lab. Muy buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Quizás una de las cuestiones a tener en cuenta serían un poco el contenido que vemos en el mensaje. Suelen ser mensajes, además, que intentan, pues lo que decía yo al principio, ¿no? Que digas, voy a pinchar por si acaso, a ver si es verdad que se está contando, por ejemplo, algo malo de mí.
Claro, siempre es el gancho para intentar que piquemos, ¿no? Bueno, pues digamos que no hay nada nuevo realmente. Esto es lo que hemos visto, como bien decíais, en el correo electrónico de toda la vida, que podía ser, en este caso, bueno, si lo recordáis, pues todos aquellos mensajes que nos llegaban eran más con adjuntos, que decían, sí, bueno, mírate esta presentación o envía este correo a todos tus contactos para que, uh-huh, que... Bueno, yo recuerdo uno que decía que Bill Gates tiene tanto dinero que no sabe qué hacer, y si lo reenviabas y eres el número tal, te iba a dar $100,000 o algo así, ¿no?
O el de Nigeria, bueno, aquel que había también, el del señor que venía de Nigeria. Sí, ahí son, sí, clásicos, sí, ya.
Exacto, ¿no? Entonces, digamos que es el mismo perro con distinto collar. En este caso, bueno, ¿quién usa ya el correo?
Yeah.
Lo usamos todos, pero sin duda utilizamos mucho más las redes sociales. Entonces, pues por desconocimiento muchas veces, o porque no asociamos una cosa con otra, pues somos más proclives a decir, ostras, esto a ver qué es, ¿no? Y lo abres, y claro, entonces es cuando eres víctima de algún tipo de fraude.
¿Y qué es lo que ocurre cuando damos ese clic?
Bueno, pueden pasar varias cosas. En general, lo que los atacantes o los criminales intentan evitar es hacernos más daño del estrictamente necesario, y me explico. Si en el pasado alguien lo que hacía era distribuir algún virus,
sí,
pues rápidamente hay mucha gente que salta para intentar, digamos, que parar todo este fraude, ¿no? Pues todas las casas antivirus van a tirar los servidores donde está alojado, van a quedarse filtros rápidamente, es decir, van a ponerse muchas defensas en marcha para evitar la proliferación. ¿Qué pasa cuando es un fraude, digamos, menos agresivo? Pues es más difícil, ¿no?, que la gente a nivel colectivo ponga estos recursos, o las empresas, para evitar este fraude, ¿no? Porque en este caso lo único que hacía era redirigirnos a una página donde te pide las credenciales haciéndose pasar por Twitter, ¿no? Diciendo, mira, si quieres ver el mensaje tienes que ingresar en tu cuenta, y pone el logo de Twitter, evidentemente no es Twitter. En este caso lo que haría es robarte las credenciales de tu cuenta, y estas credenciales pues tienen un valor para los criminales en el mercado negro, ¿no? Pero en este caso Twitter, claro, es la primera interesada en parar este fraude, pero imaginemos que en lugar de Twitter, dicen que sortean un iPad. Y tú entras y pones tu correo electrónico y luego lo que hacen es bombardearte con spam, ¿no? En esta cuenta que tú has introducido. Es decir, hay distintas técnicas para intentar monetizar estos fraudes que muchas veces no son muy evidentes, que muchas veces juegan en una línea difusa entre lo legal y lo ilegal, haciéndose pasar por empresas de marketing, online, etcétera. Y aquí es la dificultad. Es algo que a pequeña escala a un usuario igual le parece que no es un gran perjuicio, pero a gran escala hay mucha gente haciendo mucho dinero, pues a costa nuestra.
Claro, es que los contactos son dinero.
Los contactos son dinero, pero no solo eso. Cuando nosotros entramos en una página que dice sorteamos un iPad, por decir algo, ¿eh?
¿Sí?
Y ponemos nuestro correo, hay cosas que están pasando detrás. Entre estas cosas que están pasando detrás es, a lo mejor, ¿no? En algunos fraudes que yo he visto, nos ponen unas cookies, que es un pequeño fichero que nos envían a nuestro navegador, de forma que ya nos identifican. Cada vez que vayamos a una página asociada con la red de anuncios que hay detrás, ellos saben que somos nosotros por la cookie. Es como nuestra, para entendernos, ¿eh? Como nuestra huella de identidad digital. Entonces, al haber puesto nuestro correo electrónico, tienen un dato con el que nos pueden identificar en la vida real. Total, que cruzando esta información, básicamente saben quiénes somos en la vida real y lo que hacemos en nuestra vida digital, en qué estamos interesados y tal. A la larga, esto permite crear perfiles de usuarios, pues que esto tiene mucho valor, ¿no?
Sí.
Podéis imaginar, pues, si
para
yo
publicidad.
Sé lo que, claro, lo que te gusta hacer, lo que te gusta comprar, dónde vas, dónde vienes, dónde gastas tu dinero, esto tiene mucho valor para cualquiera, en publicidad y para otras muchas cosas, ¿no? Que digamos que aquí ya podríamos ir a temas más amplios, ¿no? Como el poder que tienen, por ejemplo, los buscadores para conocer tus preferencias y saber quién eres y cómo pueden llegar a utilizar esto en el futuro, ¿no? Por decirte algo, si tú estás buscando constantemente en Google acerca de una enfermedad, y luego tú quieres pedir un seguro médico, es fácil entender cómo la gente que hay detrás de este seguro médico le interesará mucho esta información que pueda tener Google, ¿no?
Claro,
es un poco una imagen, sí, claro, una imagen global más de privacidad y demás, ¿no? Pero igual nos estamos yendo un poco por las ramas.
Sí, sobre todo además ahora que los buscadores están cada vez más interesados en personalizar las búsquedas, ¿no? Que lo que a mí me aparece cuando meto una búsqueda en Google no es lo mismo que le puede aparecer a Belén cuando hace la misma búsqueda.
Exacto. Esto es que a todos nos gusta el chocolate, como suelo decir yo, y a todos nos gustan los bombones y las cosas buenas. Uh-huh. Esto es lo mismo. Nos gusta que el navegador, anda, mira, ya estoy poniendo aquí las dos primeras letras y ya sabe lo que quiero buscar y me aparecen los resultados que más se adecúan a lo que yo estoy queriendo hacer. Las compañías siempre te van a decir que esto es pues en el beneficio del usuario. Y es cierto, a nadie le amarga un dulce, dice, ah, pues qué bien. Pero lo que también es cierto es que va totalmente a favor de sus intereses, ¿no? El hecho de hacer estos perfiles y demostrarte unos resultados es lo que se llama de estar tú dentro de una burbuja. Una burbuja que es la que te hace el buscador. Digamos que ya no ves más allá de esta burbuja y la burbuja que podéis tener vosotras seguramente es distinta a la mía. Entonces ya es el navegador, es el buscador quien está decidiendo qué información puede o no puede ser interesante para mí, no soy yo.
Te limita el acceso,
o sea,
a la realidad.
Eso es una realidad segmentada.
Y encima nosotros nos creemos que somos los que estamos dando el primer paso y los que estamos tomando la iniciativa. Pues está muy bien que sepamos, desde luego, todo esto de lo que hemos hablado para, bueno, pues de alguna manera ser también esos consumidores responsables, que realmente es lo que pretendemos con esta sección. Vicente Díaz, analista de Kaspersky Lab, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Y cuidadito con todas aquellas informaciones que damos de nosotros mismos en la mayoría de los casos sin saberlo.
Y por favor no poner el correo electrónico en cualquier parte, que eso de los sorteos es todo mentira.
Y es verdad. Y mira que nos llegan y nos llegan y nos llegan y seguimos creyendo que alguien es capaz de vendernos duros a peseta.
Pues sí, pero no.
Aunque sea a través de las nuevas tecnologías. De lunes a viernes, hoy en Madrid.